Es un placer, ciertamente, poder estar acá y tener la oportunidad de adorar en mi iglesia y de poder compartir con ustedes alguna inspiración basada en las Escrituras y en la inspiración del Espíritu Santo. Les invito en esta hora a que consideremos juntos la lección bíblica para esta ocasión. La encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, los versículos del 20 al 26. El Evangelio según San Lucas, capítulo 20, los versículos del 20 al 26. Y le invito a que consideremos palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dar al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Palabra del Señor. Al preparar este sermón, luchaba conmigo mismo, porque como buen bautista y buen protestante evangélico, nosotros sabemos, como predicadores y predicadoras, y ustedes como congregación, que cualquier mensaje y cualquier proclamación debe estar basada única y casi exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, como congregación, hemos aprovechado el mes de marzo para, como una oportunidad, ¿no?, de revisitar aquellos aspectos que nos hacen bautista en relación y o en diferencia con otras tradiciones cristianas. Y el reto, no tanto el problema, el reto de ese tipo de mensaje y de campaña es que o nos echemos demasiado al lado de las Sagradas Escrituras y de la exégesis y perdamos la oportunidad de hablar del principio que estemos hablando, o que entonces nos reguindemos demasiado de la doctrina, o en el caso de los bautistas, de los principios y las libertades que nos distinguen, y nos olvidemos de la proclamación de las Sagradas Escrituras. Y yo espero que ustedes logren escuchar ambas en esta reflexión, que más que un sermón clásico, realmente lo que quisiera que fuera para nosotros son ideas que les lanzo desde las Escrituras hasta nuestra historia y hasta la teología que ayudó a formar nuestra tradición bautista, que nos permita a nosotros como individuos y como congregación el continuar definiendo nuestra identidad congregacional y como cristianos y cristianas. El texto del capítulo 9, el de capítulo 20 del Evangelio de San Lucas, nos encuentra después de una serie de conversaciones que Jesús ha tenido, particularmente ya entrado en Jerusalén, esos últimos momentos de enseñanza, ¿no?, que Jesús va a tener con sus discípulos, y de acuerdo al Evangelio de San Lucas, con una multitud enorme que le venía siguiendo desde Jericó. Y Lucas sugiere el por qué había una multitud siguiendo a Jesús. Según su evangelio, desde capítulos antes, en el 19, vemos que realmente había una multitud siguiendo a Jesús por mera curiosidad. La multitud de las personas que iban camino a Jerusalén como peregrinos, o aún los que vivían en la ciudad, ya habían escuchado de este individuo. Y ya habían escuchado lo hermoso de su mensaje, lo piadosa de su participación religiosa, lo misericordiosa de su acción con personas judías y no judías. Y también sabían que este tipo estaba metido en problemas con los líderes del templo y con algunas autoridades de gobierno. Y por una parte podemos pensar que la gente lo seguía porque quería escuchar mensaje, y por otra parte, y me parece que no es muy lejos para una sociedad como la nuestra, tal vez podemos también concluir que estamos yendo a los cierres de campaña y pendiente a la televisión, no por tanto ver quién va a ganar de qué partido las primarias, sino por mera curiosidad, cómo va a reaccionar las personas. Para aquella multitud, tal vez una oportunidad de entretenimiento; para las autoridades religiosas, la última oportunidad de poder agarrar a Jesús en alguna circunstancia religiosa, teológica o política en Jerusalén. De lo que enseñaba, de cómo actuaba y de cómo hacía, no lograban encontrar razón y comenzaron entonces a tratar de fabricarle un caso político. Para los judíos de aquella época, particularmente los líderes en el templo, los saduceos y los que Mateo va a llamar herodianos, mantener la calma con el imperio romano era de vital importancia, porque a cambio del tributo que Roma le estaba cobrando a los judíos, Roma le permitía a los judíos cierta libertad de culto que el resto de las provincias y grupos étnicos de aquella época no gozaban. El problema que Jesús presentaba no lo presentaba a las autoridades políticas, porque las autoridades políticas, lejos de mantener cierta vigilancia con los soldados romanos, realmente no le tenía cuidado a que se agolparan multitudes, particularmente en épocas de fiesta, como era la preparación a la Pascua, la razón por la cual Jesús iba entrando a Jerusalén. Pero había que buscar de dónde, por dónde íbamos a agarrar a este individuo. No le pega a las mujeres, no roba dinero del gobierno, rinde planilla, presenta alternativas a las situaciones de Estado, todas basadas en amor, misericordia, justicia, esperanza, desarrollo del pueblo judío y esperanza y salvación para el resto del mundo. No hay forma. Por más socialista o liberal que pueda parecer, no es pecado serlo. Mandan a espías, dice el Evangelio de Lucas, personas ya con mala intención. No envían catedráticos de la universidad a evaluar lo que está diciendo. No envían a los colegiados teólogos a ver si verdaderamente está inscrito o no. Envían gente con mala intención. Lucas dice personas que Jesús les descubre su astucia. ¿Recuerdan el mensaje en el Antiguo Testamento que astuta es quién? La serpiente. Hipócritas, según Marcos. Malvados, según Mateo. Los descubre y Jesús entonces entra en conversación con ellos en su propio territorio. ¿Qué moneda es la que tienen ellos en el bolsillo? Para un judío, particularmente para un religioso, cualquier canje económico lo debía realizar con monedas purificadas que se intercambiaban en el templo. ¿Recuerdan la famosa historia de Jesús con los cambistas? Había que cambiar cualquier moneda secular por monedas del templo. Y una de las circunstancias que para los judíos era problemática, de acuerdo a las monedas romanas, que para nosotros no es problema, porque estamos acostumbrados a ese sistema de canje monetario, es que en la moneda romana estaba la cara del emperador. Y los judíos tenían, y todavía algunos tienen, issues, problemas con las imágenes representativas, desde la dación de aquellos 10 mandamientos, ¿no? Y era menester cambiarlo. Jesús realmente les pregunta qué moneda tienen en el bolsillo, si podían conseguir un denario, para descubrirlos en su propia hipocresía. Y efectivamente, allá sacaron una peseta. Y que usted hace con una, vamos a empezar, que usted hace con una peseta. Cuando se supone que la haya cambiado por una moneda del templo. Segundo, ¿qué cara tiene la peseta? La de Jorge Washington. La moneda romana, particularmente el denario, estaba acuñada por un lado con la cara de César, Tiberio, en esta, César es el título de emperador, ¿no? Tiberio el emperador en aquella época. Y en la parte de atrás, en la contracara de la moneda, estaba su nombre. Lo que significaba que esa moneda era de él. Y el emperador era quien determinaba qué se hacía con esa moneda. Muy parecido a nosotros. El dinero que nosotros tenemos en billetes o en moneda no es nuestro. Es del Tesoro de los Estados Unidos, y el Tesoro de los Estados Unidos es quien determina qué uso legal se puede hacer con esa moneda y qué valor representa para todos nosotros, ¿verdad? Normal. Y Jesús les contesta con simple labor legal. Si esa cara es la de César y atrás dice que esa moneda es de él, devuélvanle a él lo que es de él. Y a Dios denle lo que es de Dios. Por supuesto, este encuentro, según Lucas, está enmarcado en una conversación que a los líderes religiosos no les cayó muy bien unos cuantos versículos antes, cuando Jesús hace una parábola y compara a los fariseos se sienten aludidos, debo decir, con labradores malvados. ¿No es? Lo interesante del asunto es que no logramos agarrarlo ahí, porque efectivamente nosotros como cristianos y como personas devotas tenemos una responsabilidad respecto a nuestra profesión de fe, pero como ciudadanos también tenemos una responsabilidad frente al Estado y la forma en que nosotros hemos decidido ese Estado se va a organizar. Y como les habrá sugerido el título de la reflexión de esta mañana, y el artículo en el noticiero de hoy día, el tema que nos convoca es el tema de la separación de iglesia y Estado. Les debo confesar que me pareció muy extraño que hayamos tomado el tiempo de Cuaresma para hablar sobre prácticas y principios bautistas de nuestra tradición cristiana, en vez de tomar este tiempo como una oportunidad congregacional para considerarnos a nosotros mismos, nuestra identidad como comunidad de fe y como cuerpo misionero, ¿no?, de cara a la Semana Santa y ciertamente de cara al proceso de búsqueda pastoral que ya nosotros hemos comenzado. Por otra parte, el principio de separación de iglesia y Estado y otros principios y libertades propias a nuestra tradición están relacionadas, y la lección bíblica, pienso, nos provee un buen marco bíblico para esta discusión, y espero que también nos pueda retar a tomarnos un tan necesario tiempo de contemplación individual y congregacional. La Cuaresma debe servir como un tiempo de introspección, de reflexión interna. Se sugiere este tiempo en el tiempo litúrgico para una preparación para revivir la pasión y la muerte de nuestro Señor, porque la Semana Santa no es un mero momento de contemplar aquello, como mirando una obra teatral o una película. La Semana Santa debiera ser un momento en que padezcamos en conciencia y espíritu junto a nuestro Señor. No es una oportunidad de ser espectadores. Y es esa invitación a vivir y aún a padecer con nuestro Señor la historia de la Semana Mayor, prepararnos para esta experiencia pasional, que la lección bíblica y una consideración sobre nuestra responsabilidad social y política desde la perspectiva y a veces a pesar de nuestra tradición cristiana, somos retados a hacer lo que hemos sido llamados como seguidores y seguidoras de Jesús, como occidentales de tradición protestante y reformada, aquellos que surgimos de la expresión separatista inglesa y que decimos tener una identidad bautista. Y es muy complicado abordar estos dos temas en esta oportunidad corta de exposición, Pero a la vez tenemos el reto de considerar nuestras prácticas y nuestros principios, los cuales, para ser abordados con responsabilidad y eficacia, requieren una consideración histórica y teológica también. Y le ruego a Dios que no pierda usted la perspectiva de la necesidad que tenemos de escuchar palabra de Dios expuesta, y tampoco perdamos este oportuno momento para explorar, aunque por unos minutos, qué es lo que somos como comunidad de fe y como parte del cuerpo amplio de Cristo. Reflexión bíblica y aprendizaje histórico y teológico nos debe enfrentar a una discusión que como congregación hemos evadido a través de los años. Y cuando hablo de congregación, hablo de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras. Y es la relación entre la fe y la política, su expresión desde este púlpito y en la misión de la Iglesia. Ahora, al abordar este tema, también les hago una confesión personal. Y es que cuando yo aún perseveraba en esta iglesia, en no pocas ocasiones se comentó en sesiones de negocio y en el seno de la Junta de Gobierno que el púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, desde él no se predica política. Como si este fuese un distintivo de esta congregación o de la tradición bautista. A través de mis 8 años de ministerio y de mi vida de trabajo antes y de servicio a la iglesia, este ha sido uno de esos pronunciamientos que yo me llevé como reto intelectual y como recuerdo de preocupación y de precaución. Siempre me pareció que el comentario sugiere que, en el mejor de los casos, el púlpito ha de ser despolitizado. Es decir, sacarle todo vestigio de política. O en el peor de los casos, que la predicación debe ser apolítica, que no tenga ninguna relación con lo político. Lo otro que siempre me ha llamado la atención es que este comentario parece resurgir cuando está invitado a ocupar el púlpito alguna persona cuya propuesta teológica tienda a ser progresista o liberal. Se presume entonces que la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras no es ni progresista ni liberal. Y si no es ninguna de estas cosas, entonces debemos presumir que esta iglesia es conservadora. Hay entonces quienes presumen que la iglesia es completamente o en su mayoría de una forma de pensar teológica y religiosa, y el púlpito entonces debe reflejar esta supuesta visión mayoritaria. He ahí un asunto importante a discutir como congregación, porque un supuesto absolutista sobre la identidad de una iglesia bautista, y en particular de esta iglesia bautista, no es útil ni saludable. A mí me enseñaron que los absolutos y las generalidades no ayudan a nadie, porque todos somos individuos, a pesar de que reflejemos alguna identidad mayoritaria. No es saludable porque 113 años nos deben demostrar, 113 años de nuestra historia congregacional, nos debe demostrar que en lo único en que debemos estar firmemente fundamentados es en expresar la salvación y la gracia restauradora de nuestro Señor, partiendo del testimonio bíblico y no de conformidades o comodidades litúrgicas, teológicas o políticas. No es si se adora con una banda o con un órgano o con un piano o con todas o con ninguna. No es si somos calvinistas o reformados o si somos arminianos. No es del color o de la falta de color que usted pueda representar. Como partida común a nuestro ejercicio apostólico están las Sagradas Escrituras y nuestra experiencia de salvación. Fíjese que en esta última oración que les hablé aparecen 3 principios bautistas reflejados: nuestra creencia en una membresía regenerada, nuestra creencia en la Biblia como único y suficiente guía para la vivencia de fe y la conducta cristiana en la sociedad, y nuestra afirmación del sacerdocio universal del y de la creyente. Pero tampoco es útil estas expresiones absolutistas, porque una consideración, por liviana que sea, de esos 113 años de historia nos van a revelar que la vida, ministerio y legado de esta iglesia, de nuestra iglesia y de la tradición bautista puertorriqueña es mucho más diversa de lo que podamos imaginar. Consideremos esta realidad contrastando varios nombres y circunstancias históricas que para muchos en esta iglesia nos deben ser familiares. Fíjese, la misma iglesia que envió y comisionó un líder pastoral conservador como lo es Jorge Cintrón, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Calle, es la misma que formó la mente teológica de uno de los teólogos y ecumenistas latinoamericanos más importantes, en la persona de Luis Rivera Pagán. La misma iglesia que fue pastoreada con gran efectividad, compromiso y cariño por Francisco F. Colón Brunet, cuya visión de pastoral y teología era una propuesta conservadora y le llegó a ser aún por un tiempo ministro ejecutivo de las iglesias bautistas de Puerto Rico, produjo bajo su pastorado una pastora, ministra ejecutiva y misionera con una propuesta pastoral progresista en la persona de Yamila Apolinaris Concepción. La misma iglesia. No estoy hablando de la denominación, estoy hablando de esta iglesia. La misma iglesia que sirvió de hogar espiritual al biblista evangélico Luis Fidel Mercado, también sirvió como un hogar espiritual a un pastor y misionero comprometido con la contextualización social y política del mensaje evangélico en la persona del hermano de Luis Fidel Mercado, Víctor Mercado. Y quedó siendo hermanos para ser individuos tan distintos. Y adoraron aquí juntos. La misma iglesia que proveyó oportunidad de práctica y formación ministerial al pastor Javier Sosa, cuya propuesta es conservadora, juvenil y contemporánea, sirvió de espacio de formación para la pastora Jessica Torres, la cual ha desarrollado una pastoral de solidaridad ciudadana y de autogestión comunitaria. Líderes de esta iglesia cabildearon para que la escuela normal en Fajardo se mudara como universidad en el recinto que hoy ocupa, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Liderato de esta iglesia luchó porque Río Piedras mantuviera su identidad política como municipio autónomo. Y algunos de ustedes recordarán esa época. Líderes de esta iglesia denunciaron la irresponsable planificación urbana para el casco de Río Piedras antes, durante y después de la construcción del tren urbano. Y por y a pesar de estas grandes luchas, que pocas de ellas se ganaron, la iglesia tomó la decisión, por muchos criticada adentro y afuera, de mantenernos en este espacio misional que nos fue legado en 1899. Es importante que hagamos estas menciones para que, en vez de escuchar un sermón sobre religión, política, fe y testimonio de una manera abstracta, nos podamos identificar con nuestro propio contexto y con la complejidad que representa para Jesús y para la comunidad que leyó por primera vez el Evangelio de Lucas esta circunstancia de relación entre el gobierno y la iglesia. Tomar el texto como una invitación para hacer un listado de cuáles son mis responsabilidades para con Dios y cuáles son mis responsabilidades para con el Estado es una interpretación vaga y simplista. Para aquellos que consideran que Jesús es el Señor y que por ende César o el Estado son Satanás, este asunto de relación entre iglesia y Estado se resuelve de una vez. Pero cuando la iglesia se encuentra en la disyuntiva, por veces, de apoyar alguna buena iniciativa del Estado, pero en otras con el menester de resistir al Estado, el asunto no es ni tan final ni tan firme. Al Estado lo que es del Estado y a Dios lo que es de Dios, porque el creyente y la creyente integral son buenos ciudadanos porque son cristianos, y son cristianos porque son buenos seguidores de Jesús. La complejidad del asunto de la relación entre lo religioso y lo político, visto en el texto de Lucas y en el quehacer teológico y pastoral de la iglesia antigua, es muy amplio, y la carga de balancear la responsabilidad religiosa y la responsabilidad política es una muy pesada para que una sola persona lo cargue. El texto nos presenta no a dos sujetos que se están hablando, sino a tres. Por un lado están las autoridades del templo y otras autoridades religiosas buscando acusar a Jesús por alguna falta política. Por otro lado, está Jesús dándose cuenta de la astucia de esta gente que están buscando por dónde agarrarlo, pero también consciente Jesús de su responsabilidad de ser maestro y ejemplo. Pero por un tercer lado, está la multitud que le escucha con atención. Pero a pesar que le escucha con atención, no está comprometida todavía con Jesús. Y cuya decisión la conocemos bien en las narrativas de la pasión de nuestro Señor. Jesús no se enfrenta a un sujeto, se enfrenta a dos. Jesús se encontraba en la difícil situación de obedecer el llamado de Dios, no solo ante la furia del poder político, pero también sin el apoyo de su comunidad étnica y de fe. Y esto sigue pasando. En el siglo XVII, bautistas, presbiterianos y congregacionalistas, buscando la libertad para adorar, se unieron para enfrentarse al poder del anglicanismo inglés de aquella época. La Constitución de los Estados Unidos contiene una cláusula que garantiza la libertad de culto y la libertad de reunión, pero no fue suficiente para unos bautistas en Connecticut que le escribieron a Thomas Jefferson cuando fue electo como segundo presidente de la República, pidiéndole que se explicitara en el documento constitucional el principio de separación de iglesia y Estado. No solamente me des libertad, dilo en el documento. La iglesia y el Estado están separados. En la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un grupo de protestantes y algunos católicos lograron escribir en la Constitución que el Estado y la Iglesia están separados en pro de un mejor desarrollo en un proyecto educativo para el país. Todas instancias en las cuales, al igual que Jesús, mujeres y hombres, pastores, pastoras, laicas, laicos, por y a pesar de su situación política y social, decidieron por la defensa de la dignidad del ser humano y el desarrollo de sus contemporáneos ante la persecución política, el abandono por parte de sus instituciones religiosas y el silencio de sus pares. Como diría nuestro hermano bautista Martin Luther King, no nos debe preocupar el grito de los violentos, ni de los corruptos, de los deshonestos, o de los sin carácter, o de los sin ética. Nos debe preocupar el silencio de los buenos. Y en nuestro país ya no es tanto lo que se dice, sino lo que no se está diciendo. La separación de iglesia y Estado, como lo propusieron bautistas a través de nuestra historia y todavía lo siguen viviendo hermanos y hermanas nuestras y de otras tradiciones religiosas, no pretende un distanciamiento entre ambas instituciones. Lo que pretende es una distinción de cuál es la responsabilidad de una y de la otra, para poder entrar entonces en relaciones que puedan ser fructíferas. La responsabilidad que las iglesias tienen también es una ante la ley, porque la iglesia es una persona jurídica y como persona jurídica tiene libertad de expresión. El quehacer religioso es parte de la sociedad, por lo cual la iglesia tiene que estar no solamente involucrada, sino realmente inmiscuida en los asuntos de la sociedad que nos rodea, dejándole saber al Estado que el Estado no es sociedad. El Estado existe para servir a la sociedad, no la sociedad al Estado. Pero la iglesia es parte de la sociedad. La iglesia tiene una responsabilidad de ser voz profética. Voz profética que denuncie, pero también que anuncie y provea posibilidades, como nos dio de ejemplo nuestro propio Señor y la tradición profética en el Antiguo Testamento. La tradición bautista es una tradición de acción social y de presencia política, no una tradición que evade en la mesa de casa la discusión política y de la religión. Y eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Porque yo no sé en la casa de ustedes, pero en mi casa por muchos años, en la mesa no se hablaba de política ni de religión. Pero los bautistas estamos llamados a hablar de política y de religión, porque somos una tradición que cree, afirma, ha luchado y hemos perdido gente luchando por la libertad religiosa. No solamente la libertad para practicar cualquiera sea mi religión, sino la libertad para no practicarla. Creemos en la libertad de conciencia, donde nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo, que es el que nos ha convencido de salvación, no solamente existe como una presencia etérea en nuestro cuerpo, sino que nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da poder para individualmente y colectivamente atender el texto bíblico y saber no solamente lo que Dios le dijo a la historia, sino lo que Dios nos dice en nuestra historia. Somos una comunidad de fe que, porque vive comprometido con estas propuestas de libertad, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de acercarnos al texto sagrado, la libertad de vivir y experimentar la gracia, somos una tradición que vive la esencia y el sufrimiento y la esperanza del pueblo puertorriqueño. El llamado del texto de Lucas 20 y de la iglesia antigua es a la interpretación contextual. Ni Jesús, ni Lucas, ni los demás escritores neotestamentarios se mantuvieron ambiguos ante la relación de la iglesia y el Estado. Y no solo no se mantuvieron ambiguos, sino que hay una diversidad de interpretaciones al respecto. Romanos 13, del 1 al 7, Primera de Timoteo capítulo 2, Tito 3, Primera de Pedro 2, Apocalipsis 3 y 18, y todas hablan algo distinto, pero no es una colección de contradicciones, ni una invitación a que coja la que más me gusta. Más bien estamos llamados a que apasionadamente, no desapasionadamente, a que apasionadamente consideremos nuestro llamado a obedecer a Dios como Jesús nos lo demostró y a poner en uso responsable y activo de vivir la libertad que nos da el Espíritu de una conciencia limpia, de sabernos regenerados, de ser portadores de libertad, de justicia, de paz, de amor y salvación, no para unos ni para algunos, sino para todos. Nuestra tradición bautista, la historia de la primera iglesia bautista de Río Piedras, no es de congregaciones o de líderes cristianos que se escudan detrás de la comodidad del fundamentalismo religioso ignorante, ni en la falda del favor político del gobierno de turno. Somos parte de una tradición que lucha por ser un espacio de formación espiritual, social y política para todos. Comulguen con nuestras creencias esas personas o no. Nuestra afirmación de libertad religiosa es para que todos puedan practicar sus creencias religiosas como ésta lo determine, así sean bautistas o presbiterianos, católicos, romanos o luteranos, musulmanes o judíos, mormones, mitas o testigos de Jehová, santeros o espiritistas, agnósticos, ateos o escépticos, conservadores o liberales, capitalistas, socialistas o comunistas, anexionistas, autonomistas, soberanistas o independentistas, puertorriqueños del área metropolitana o de la isla, dominicanos, cubanos, haitianos y continentales, del norte, del sur y del istmo, todos. Nuestra tradición ha defendido y debe continuar luchando por la libertad de culto de todos. El Estado no tiene ninguna autoridad filosófica o política de determinar cuál es la mejor práctica religiosa o la mejor escala de valores para el pueblo. La práctica religiosa es cuestión de cada ciudadano y los valores de un pueblo los determina no la mayoría religiosa, sino la buena convivencia del pueblo. Del mismo modo, la Iglesia no puede intervenir en asuntos de política pública. El Estado y la forma de gobierno en que el pueblo haya decidido organizar al Estado es representativo del pueblo, y el Estado no está al servicio de la Iglesia, pero la Iglesia está al servicio del pueblo. Ahora, la Iglesia y las demás organizaciones religiosas son parte de la sociedad y tienen la responsabilidad de ser espacios de formación de individuos que estén conscientes de la oportunidad y de la necesidad de la sociedad de acciones que demuestren justicia, equidad, respeto, concordia, confianza, oportunidad, esperanza y amor. Y estas cosas la Iglesia las vive, las enseña y las proclama desde púlpitos como este a comunidades de fe como la nuestra, y también lo anuncia y lo denuncia tanto sea necesario desde púlpitos como este, pero también frente al portón de la universidad, en la alcaldía de San Juan, ante la asamblea legislativa y en la fortaleza. Si no existe un proyecto para el desarrollo del pueblo de Río Piedras por parte de la alcaldía de San Juan, ¿en quién vamos a esperar? Y debemos buscar entonces instituciones e individuos que llevan en Río Piedras mucho tiempo. ¿Y usted sabe cuál es una, si no la más vieja de ellas? La Primera Iglesia Bautista de Río Piedras. Si bien es cierto que podemos hablar de política partidista todo lo que querramos, no estamos hablando de quién está gobernando San Juan, estamos hablando del bienestar del desarrollo de esta ciudad. Y no tenemos que esperar por el Estado para que nos haga una propuesta. Somos una iglesia que hemos permanecido en este lugar porque nos sabemos llamados por Dios. Y conocemos tan bien esta comunidad, y aunque usted no lo crea, esta comunidad nos conoce tan bien, que podemos y debemos ser el espacio de convivencia y de diálogo, junto con los sacerdotes del Pilar, con los capuchinos de San Antonio, con los curas de San José, junto a nuestros hermanos metodistas universitarios, a nuestros hermanos evangélicos unidos de la calle Arzuaga, y junto a tantos otros grupos religiosos que hay en el pueblo, para hablar del desarrollo de esta ciudad. ¿Por qué? Porque la justicia, la equidad, el respeto, la concordia, la confianza, la oportunidad, la esperanza y el amor no son solamente esperanzas cristianas, cosas que esperábamos tener en algún momento. Estos son todos valores del reino de los cielos que se han acercado y se han encarnado en los valores, en los sueños y en los dolores del pueblo riopedrense y del pueblo puertorriqueño. Ahí nuestra relación, ahí nuestra misión. Salgamos de este lugar a proclamar no el sueño de algo por venir, sino a vivir a Cristo encarnado en nosotros y en la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por el ejemplo de Jesús. Y Señor, tan difícil y tan complicado es ese llamado que nos haces hoy día, que te pedimos. Continúes en nuestras mentes, corazones y espíritus, para que podamos estar en la confianza de lanzarnos a este reto de misión, sabiendo que a pesar de nuestros temores, tú, Señor, nos acompañas. Señor, queremos serte fiel en nuestras reuniones juntos, pero también en nuestra vida entera. En Jesucristo, Señor de la esperanza. Amén.